Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. Titulares.
Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó la libertad condicional de 13 reclusos a nivel regional. Otras 40 solicitudes fueron rechazadas porque postulantes negaron someterse a informe psicosocial de Gendarmería. En Mesa Territorial F Valparaíso dio a conocer el estado de la nueva estación Valencia en Quilpué. Empresa ferroviaria detalló que obras presentan un avance cercano al 50%. Comisión de Minería legislará sobre proyecto de transición energética. Por unanimidad, la comisión encargada de revisar el proyecto respaldó en general la normativa que propende hacia la carbono neutralidad. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó la muerte del líder de Hamas y aseguró que es el inicio del fin de la guerra en Gaza. La máxima autoridad de gobierno también apuntó contra Irán, adelantando una eventual respuesta al ataque de este país.
...103.5 FM, Info Noticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, en el regreso al hogar, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestro compromiso. La región, el país, el mundo, con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Durante los próximos minutos, Infonoticias Vespertino. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía. Conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión de noticias en UCB Radio. Les saluda el periodista Isvi Vilensky. En la sala de sonido nos acompaña Renato Sagredo y aprovecho también para recordarles que las noticias más importantes de esta jornada las pueden encontrar en nuestro sitio web ucbradio.cl y también en nuestro Twitter o ex arroba UCB Radio. También puede hacer sus denuncias el número de WhatsApp más 569-6666-7160. Más 569-6666-7160 o también a nuestro correo electrónico prensa arroba ucbradio.cl. Dicho eso, comenzamos de inmediato la revisión de noticias.
Infonoticias, UCB Radio.
Comenzamos con información policial. La Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó la libertad condicional de 13 reclusos a nivel regional. Otras 40 solicitudes fueron rechazadas porque postulantes negaron someterse a un informe psicosocial de Gendarmería. Camila Olmos tiene los detalles de esta y otras informaciones del acontecer policial.
Con 6 personas detenidas y la incautación de varios tipos de droga acopiada en un mausoleo narco, finalizó un operativo de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Valparaíso de la Policía de Investigaciones, que buscaba desbaratar una banda dedicada al microtráfico que funcionaba cerca de un colegio en el quinto sector del Cerro Playa Ancha. La jefa de la unidad especializada de la PDI, subprefecta Alejandra Cuevas, indicó que la banda traficaba pequeñas cantidades de drogas que mantenían en un mausoleo o animita ubicada a menos de 500 metros de un colegio.
Esta brigada con su equipo de MT0, junto a la Fiscalía Local de Valparaíso, lograron la detención de 6 personas luego de la irrupción de 5 domicilios ubicados en el sector de Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso. En esta intervención se logró la incautación de alrededor de 588 mil pesos en dinero efectivo producto de la venta de sustancias ilícitas que fueron incautadas en dicho lugar, como cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, además de ketamina. Los 6 detenidos, todos de nacionalidad chilena, realizaban la venta en las inmediaciones de este sector en Playa Ancha, utilizando un mausoleo de una persona que había fallecido en dicho lugar. Todos los detenidos, por instrucción del Ministerio Público, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso el día de hoy, quedando todos ellos con medidas cautelares, que se consideran el arraigo total y además de la prisión preventiva.
Junto con la detención de los integrantes de la banda, 4 hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad chilena y que pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se incautó droga, dinero en efectivo, munición y una bengala. La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó 13 solicitudes de reclusos de un total de 697 que aplicaron al beneficio en el segundo semestre del año. Durante la revisión de los casos, el ministro a cargo, Vicente Ormazábal, informó que 40 solicitudes fueron rechazadas debido a que los postulantes se negaron a someterse al informe psicosocial realizado por Gendarmería. El presidente de la Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso explicó la determinación tomada por sus integrantes.
Conocimos 697 solicitudes del beneficio, las que fueron vistas en forma concienzuda por la comisión, analizando todos los antecedentes que remitió Gendarmería para conocer de los mismos. De ellos se concedió la libertad condicional a 13 internos. Además, puedo señalar que 40 de esos casos fue desestimado, atendido que los postulantes rehusaron a someterse al informe psicosocial que elabora Gendarmería de Chile, que es un requisito esencial ahora en el decreto ley 321 que reglamenta la libertad condicional. Y otros casos se omitió pronunciamiento porque ya habían cumplido la condena y finalmente uno de los casos había fallecido el recurso.
En relación a los beneficiados en este periodo, 5 provienen del complejo penitenciario de Valparaíso, 2 del Centro de Detención Preventiva de Limache y 2 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe. Por otro lado, un recluso de cada uno de los siguientes centros obtuvo la libertad condicional: el Centro de Detención Preventiva de Quillota, el Centro de Estudio y Trabajo de Putaendo, el Centro de Detención Preventiva de Casablanca y el Centro de Estudio y Trabajo de La Pólvora. Juguetes y accesorios tecnológicos son réplicas de grandes marcas como Disney, Hello Kitty, Mario Bros, Apple, Samsung y PlayStation fueron detectados en 3 contenedores provenientes de China gracias a un operativo especial desarrollado por fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en almacenes extraportuarios Medlock y Chileport de San Antonio. El operativo macrozonal liderado por la Unidad de Inteligencia Aduanera de San Antonio y en el que participaron funcionarias y funcionarios de las aduanas de Valparaíso, Metropolitana, Los Andes y Coquimbo, logró detener el tráfico de mercancías falsificadas que vulneran las normas de propiedad intelectual e industrial y que tienen como destino sectores de comercio ilegal en época navideña. Para el administrador de la aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, este trabajo tiene la máxima relevancia porque además de representar una amenaza económica para las marcas legítimas, también pueden ser peligrosas para los consumidores.
Lo primero que debemos destacar es que un operativo macrozonal que comprende un trabajo de las aduanas de Valparaíso, Santiago, la aduana de Los Andes, la aduana de Coquimbo y incluye la aduana de San Antonio, hoy día efectuando un trabajo en San Antonio propiamente tal. Y resulta necesario destacar que estas mercancías no solo representan una amenaza económica para las marcas legítimas, sino que también pueden ser muy peligrosas para los consumidores, ya que no olvidemos que muchas de ellas no cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos, pudiendo ser de alto riesgo para las familias que lo adquieren, muchas veces pagando el valor de un producto que creen que es legítimo. Y es por eso que este operativo es tan importante incautando este tipo de mercancías.
El trabajo de selectividad para la revisión física de determinados contenedores, desarrollado en base a análisis de riesgo e inteligencia de datos, permitió además detectar un cuarto contenedor con mercancías no declaradas por un valor aduanero superior a los $12,000. Se trataba de contrabando de 337 cajas con lavamanos, espejos y muebles para armar y subvaloración de productos que buscan evadir impuestos. Tras un operativo de fiscalización en el sector de Caleta Abarca, personal de la Municipalidad de Viña del Mar clausuró la discoteca que funciona en el lugar por ejercer la actividad comercial sin la patente municipal correspondiente, acogiendo además las quejas de la comunidad y comerciantes por los ruidos molestos y situaciones delictivas que se producían los fines de semana en torno al local que funcionaba durante el fin de semana. Justamente en el marco de diversas fiscalizaciones nocturnas efectuadas por funcionarios municipales junto a carabineros, se verificó que quien arrienda la discoteca, no el concesionario del balneario, explotaba este local nocturno sin contar con la patente respectiva, es decir, con su permiso. Por ello, personal de Inspección Comunal dependiente de la Dirección de Seguridad Pública, junto a funcionarios de la Dirección de Concesiones y con apoyo de carabineros, concurrió la tarde de este jueves a clausurar el local nocturno. El director de la Dirección de Seguridad Pública, Alejandro Urbina, precisó que el procedimiento se realizó en el marco de la recuperación de la seguridad del sector.
El municipio, en conjunto con Carabineros, realizaron dicho procedimiento en el marco de la recuperación de la seguridad del sector y a solicitud de la comunidad para regular dicho sector, que está siendo parte de una dinámica compleja debido a la ocurrencia de una serie de delitos e incivilidades que generan inseguridad y temor en la población, sobre todo de aquella que vive alrededor y que en el día usa dicho espacio para actividades deportivas y recreativas.
La clausura se realizó en orden y el arrendatario deberá realizar las tramitaciones correspondientes para regularizar la actividad comercial que ejerce en este sector. Para Infonoticias, Camila Olmos, UCB Radio, Somos tu Región.
...103.5 FM, Infonoticias.
Comisión de Minería legislará sobre proyecto de transición energética. Por unanimidad, la comisión encargada de revisar el proyecto respaldó en general la normativa que propende hacia la carbono neutralidad. Los detalles de esta Radio Cámara.
La Comisión de Minería y Energía votó en general el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para avanzar en la transición energética del país. El texto, iniciado en mensaje, posiciona la transmisión eléctrica como un sector clave para lograr la carbono neutralidad en Chile, en línea con los compromisos ambientales asumidos. La sesión contó con la participación del ministro de Energía, Diego Pardo, quien explicó algunos alcances de la norma. Además, intervinieron en la jornada representantes del sector privado y académicos. Tras las exposiciones, el grupo parlamentario respaldó unánimemente la iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional. Asimismo, fijó como plazo para la presentación de indicaciones el próximo lunes 28 de octubre. El objetivo del proyecto es descongestionar las líneas de transmisión eléctrica, facilitando que las generadoras puedan operar. La idea es mejorar la institucionalidad, agilizando las obras de infraestructura, dando así los primeros pasos para la licitación del proceso de almacenamiento a gran escala y estableciendo cambios en los ingresos tarifarios. De tal forma, se pretende acelerar la participación de las energías renovables y limpias en la matriz eléctrica nacional mediante un mayor despliegue de infraestructura de transmisión eléctrica. En ese marco, el debate gira principalmente en torno a contextualizar las reglas que definirán los ingresos tarifarios, la construcción de las obras necesarias y urgentes de transmisión eléctrica, así como respecto de las normas relativas a la integración vertical en la industria.
Escúchanos en ucbradio.cl y en el 103.5 FM. Infonoticias.
Revisamos noticias del exterior, partiendo en Medio Oriente, donde habló el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras la reciente muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, asegurando que marca el principio del fin de la guerra en Gaza. En un mensaje grabado en inglés, Netanyahu aseguró que, aunque el conflicto no ha terminado, la eliminación de Sinwar, considerado el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre, es un punto de inflexión. La muerte de Sinwar, quien había sido elegido como líder del grupo islamista de Hamas en 2017, ocurrió durante una operación militar en el área de Rafah, en el sur del enclave. La operación fue posible gracias a la información de inteligencia que reveló la ubicación de varios altos de Hamas. Sinwar, conocido por su reputación de enemigo acérrimo de Israel, permaneció escondido en los túneles de Gaza hasta finales de agosto, según medios israelíes. En su mensaje, el primer ministro israelí reiteró que harán todo lo posible para liberar los rehenes de diferentes nacionalidades que aún están en manos de Hamas. Netanyahu lanzó un mensaje a los habitantes de Gaza instándolos a aprovechar lo que describió como una oportunidad única para liberarse del régimen tiránico de Hamas, señalando que la guerra podría terminar en si el grupo depusiera las armas y liberara a los cautivos. El conflicto ha causado la muerte de más de 42.000 palestinos desde su inicio, hace más de un año, según cifras oficiales. Además de la muerte de Sinwar, Netanyahu aprovechó la ocasión para recordar otros líderes de grupos respaldados por Irán, como Nassan Hezbollah, líder de Hezbollah, y su segundo, Hassem Saadi al-Din, quienes fueron abatidos por las fuerzas israelíes. También mencionó la muerte de Ismail Haniyeh, antiguo jefe del buró político de Hamas, y Mohamed Deif, líder de las brigadas al-Qassem, el brazo armado de Hamas. El reino del terror que el régimen iraní ha puesto en Irak, Siria, Líbano y Yemen también va a acabarse, aseguró Netanyahu, en una clara amenaza a un posible ataque contra Irán. Cambiamos de tema, nos vamos a Venezuela, donde la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, destituyó al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, luego que este denunciara irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Del Pino, quien se encuentra fuera del país, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber manipulado los resultados para asegurar su reelección, una denuncia que ha exacerbado la crisis política en el país sudamericano. La Asamblea solicitó además a la Fiscalía que investigue a Del Pino por una serie de delitos incluidos corrupción, traición a la patria, asociación para delinquir y complicidad con potencias extranjeras. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también pidió la aplicación de la ley de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado confiscar los bienes de Del Pino, entre los que se mencionan vehículos de alta gama y propiedades de lujo. En agosto, Del Pino denunció públicamente que las irregularidades observadas en las elecciones minaron la confianza en el sistema electoral venezolano y cuestionó la legitimidad de la victoria de Maduro. Una opinión compartida con la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora del país, que reclama la victoria de su candidato Edmundo González. El ex rector advirtió además que Venezuela se encuentra en una terrible situación de incertidumbre, ya que el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la reelección de Maduro a pesar de las dudas sobre la validez del proceso. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados de manera desagregada, lo que ha alimentado las acusaciones de fraude y ha generado una mayor tensión política en un país que sigue enfrentando una crisis humanitaria. Seguimos revisando noticias internacionales. Nos trasladamos a Estados Unidos, donde un hombre de 23 años fue arrestado por crueldad animal luego de dejar abandonado a su perro, quien quedó atado en una cerca durante el huracán Milton. Los hechos ocurrieron el 9 de octubre, un día antes que el huracán tocara tierra en la costa oeste central del estado. El perro, quien fue encontrado por una patrulla de carreteras de Florida, estaba atado a una zona inundada con el agua ya hasta el cuerpo, visiblemente asustado y tratando de escapar en una imagen que fue icónica. De hecho, fue replicada por distintos medios de comunicación alrededor del mundo. El animal fue rescatado justo antes que la tormenta empeorara y ha sido rebautizado como Trooper por los rescatadores. El sujeto detenido, que fue liberado bajo fianza, explicó a las autoridades que no pudo encontrar a nadie que cuidara a su perro mientras él huía a Georgia para escapar de la tormenta y aparentemente no encontró nada mejor que dejarlo amarrado en una cerca. Sin embargo, las autoridades de Florida han rechazado su justificación. En una conferencia de prensa, el gobernador Ron DeSantis condenó el acto calificándolo como inaceptable y prometiendo que el autor será procesado por este incidente. Y vamos a cerrar este informe internacional con reacciones tras la muerte de Liam Payne, el ex miembro de la banda One Direction. La cuenta oficial de este grupo musical, que llevaba inactiva desde 2020, publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales diciendo que estamos devastados por la noticia del fallecimiento de nuestro hermano. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre, escribieron los cuatro miembros restantes de la banda. Luis, uno de los compañeros más cercanos de Payne, también publicó una carta personal en su perfil de Instagram, donde recordó los años que compartieron y lo describió como un hermano y una inspiración. Mencionó que ambos habían estado en conversaciones para volver a trabajar juntos en un futuro. Dijo que era una de las partes más vitales del grupo. También elogió el talento y la pasión de Payne. El cantante británico falleció tras caer del balcón en un hotel de Buenos Aires, en Argentina, luego de estar aparentemente bajo los efectos de las drogas y el alcohol. De hecho, hay una llamada telefónica desde el hotel que pide auxilio debido a la actitud violenta y que podría atentar contra su vida debido a su estado. La policía de Buenos Aires ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras amigos y seguidores siguen procesando la repentina y trágica pérdida de este cantante.
La más completa cobertura informativa regional la escuchas en el 103.5 FM. Infonoticias.
Mesa Territorial FE Valparaíso dio a conocer el estado de la nueva estación Valencia en Quilpué. La empresa ferroviaria detalló que obras presentan un avance cercano al 50%. La información la tiene Camila Olmos.
En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, EFE Valparaíso presentó a la comunidad y a las autoridades locales el estado de avance de la construcción de la Estación Valencia. En esta oportunidad, la Mesa Territorial Valencia convocó al municipio de Quilpué, la Seremi de Transportes, la Delegación Provincial, a la empresa constructora CRCG, junto a dirigentes de la Junta de Vecinos Valencia y el Comité por la Estación Valencia. Uno de los objetivos de esta mesa territorial es coordinar con las distintas entidades públicas una serie de aspectos relacionados con la instalación de esta nueva estación y que son de interés para la comunidad, como por ejemplo su integración en el sistema de transporte público local. Así lo expresó el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra.
Bueno, para nosotros es muy importante como EFE Valparaíso ir dando cuenta y teniendo un contacto directo con los vecinos del sector de Valencia sobre el avance de la construcción y de este proyecto tan anhelado de la Estación Valencia. Y en ese sentido hemos podido dar una muestra de cómo han ido avanzando las obras, cuáles van a ser los próximos pasos y sobre todo cómo va a quedar la Estación Valencia en relación a su vialidad, a sus temas peatonales y también a su tema de transporte público, cómo se va a integrar. Y en ese sentido hemos visto que evidentemente los vecinos están con harto entusiasmo, con harta ilusión de que podamos finalizar prontamente la construcción de esta estación.
Los y las dirigentes vecinales que participaron en la reunión recibieron información respecto al cronograma de los trabajos para las próximas semanas. Ricardo Galdames, presidente de Comunidad Casas de Valencia, agradeció esta instancia.
Hemos tenido una relación con la empresa, con EFE, espectacular, muy bien, estamos todos contentos. Sí, con algunas dudas que hoy día en esta reunión fueron aclaradas, además nos van a facilitar un material para exponérselo a la gente allá en la comunidad para que sepa qué es lo que realmente está pasando, para dónde va y cómo vamos a llegar allá.
Durante las próximas semanas se espera que se concluyan los trabajos en el andén sur, lo que marca un hito importante para la construcción de la estación y el servicio de pasajeros del tren Limache Puerto. Por esto, Fidel Cueto, delegado presidencial provincial de Marga Marga, se refirió a los avances y a la importancia de esta estación.
Es una reunión muy positiva que demuestra avances significativos en lo que es obra gruesa. Estamos a punto de llegar a la mitad ya, tenemos plazos ya más acotados de entrega y con un servicio que va realmente a ser muy importante para toda la zona.
Por su parte, Matías Díez, director de tránsito de la Municipalidad de Quilpué, se refirió a los avances y a la próxima concreción del sueño de nueva estación, la que brindará mayor conectividad al sector poniente de la comuna.
Estamos muy contentos por el avance que ha tenido EFE en la construcción de la estación Valencia, una estación muy requerida, muy soñada por los vecinos. Hoy en día los vecinos fueron testigos del avance, el 44% del avance son palabras mayores dentro de todo lo que ha sido las obras.
En la oportunidad, el jefe de proyecto de EFE, Héctor Altamirano, dio cuenta de las faenas desarrolladas hasta la fecha, indicando que el anhelado proyecto ya completa casi un 50% de avance, particularmente debido a los trabajos realizados en el andén norte y sur, contención del talud sur con el sistema Soil Nailing, apeo de vías y la excavación del paso bajo nivel peatonal que unirá ambos andenes. Para Infonoticias, Camila Olmos, UCB Radio, Somos tu Región.
Informados y conectados, síguenos en Twitter, @UCB Radio y en 103.5 FM.
Revisamos el tiempo para mañana en la región de Valparaíso. La Ligua tendrá una máxima de 18 grados y una mínima de 9 con cielos nublados. Misma situación se repetirá en Papudí y Zapallar, comunas que tendrán una temperatura máxima de 14 grados y una mínima de 10. El Valle de la Aconcagua espera cielos despejados. Los Andes y San Felipe tendrán una máxima de 29 grados y una mínima de 11. Valparaíso y Viña del Mar tendrán una jornada con cielos parciales, temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 10. En el interior se repite el panorama. Villa Alemana y Quilpué tendrán temperaturas máximas de 19 grados y una mínima de 9. Y por último, San Antonio y Cartagena alcanzarán una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 9 con cielos nublados. Y de esta forma terminamos la revisión de noticias. Agradecemos su compañía, recordándole que puede seguir informándose en nuestro sitio web o en nuestras distintas redes sociales. Siga nuestra sintonía. Muy buenas tardes.
Infonoticias Vespertino fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.